con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
Una SEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por su amable sintonía en Notimundo a la Carta. Hoy tenemos importantes noticias para ustedes. El bloque de la Izquierda Democrática denuncia otro presunto delito de concusión en sus filas. Conversaremos con Egner Recalde, asambleísta de la Izquierda Democrática y uno de los denunciados por su partido. Y también, ¿hay acuerdos alcanzados entre el gobierno y el sector del transporte? También conversaremos con Felipe Vizcaíno, el expresidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, para conocer cuáles han sido los acuerdos alcanzados. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Pleno de la Asamblea Nacional censuró al defensor del pueblo detenido Freddy Carrión con 75 votos. La defensora subrogante Zaida Rovira aseguró que la designación del reemplazo de Freddy Carrión es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Un juez ratificó la prisión preventiva para un empresario chino y su esposa, procesados por presunta asociación ilícita en la investigación que se sigue con los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En Daule, organizaciones sociales y campesinas se manifiestan en rechazo a la política del gobierno de Guillermo Lasso. El asambleísta por la Izquierda Democrática, Egner Recalde, fue denunciado en la Fiscalía General del Estado a causa de un presunto delito de concusión. El 27 de septiembre próximo será la audiencia de formulación de cargos en el caso de los helicópteros DRU. Mae Montaño renunció al cargo como ministra de Inclusión Económica y Social por pedido del secretario general de la Administración, Iván Correa. El Gobierno Nacional informó que a las 18 horas de este miércoles se posesionarán nuevas autoridades. En lo internacional, Tribunal Británico acepta notificar al príncipe Andrés por la demanda de abuso sexual en los Estados Unidos. Corea del Sur dispara su primer misil balístico desde un submarino.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, con 75 votos afirmativos, de 136 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión de su cargo como titular de la Defensoría del Pueblo por incumplimiento de funciones. La sesión 726, instalada este martes, se extendió por 16 horas. Tras la decisión del Pleno, Carrión no podrá ejercer funciones públicas por los siguientes 2 años. Los votos positivos fueron de las bancadas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Creo y los asambleístas independientes. Los 47 negativos fueron de UNES y 14 abstenciones de varios legisladores del movimiento Pachakutik, quienes finalmente se dividieron. La moción la presentó la asambleísta interpelante Yesenia Guamaní.
De conformidad también con el artículo 131 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, se notificará y se remitirá el informe aprobado por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político a la Fiscalía General del Estado, así como también a la Contraloría General del Estado, para que se actúe en el marco de sus competencias.
En la sesión, el asambleísta por Creo, Diego Ordóñez, cuestionó qué está pasando con la Asamblea Nacional y dijo estar sorprendido que se concluya que el juicio político a Carrión forma parte de una persecución de los hechos de octubre. Escuchemos.
¿Cómo puede ser que se compare una situación con la otra? Carrión pide que se autorice usar su firma para destituir a una funcionaria desde la cárcel, pues. Les dice a sus abogados, ni siquiera funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ni siquiera a su asistente, ni siquiera a su secretaria, les dice a sus abogados que para evitar que desarmen la estructura que él debe haber armado, destituyan a la subrogante. Desde la cárcel, señora presidenta, desde la cárcel. Y esa diferencia le convierte a Carrión en un sujeto que no tiene la talla moral para ejercer la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, indicó que la verdad sobre el reparto de los hospitales y la catástrofe de la pandemia la informó la prensa y no la Defensoría del Pueblo. Remarcó que Carrión fue censurado por falta de probidad.
Ese defensor del pueblo no solo debe ser censurado y destituido porque se ha gastado un galón de gasolina súper. No, señores, porque en un país donde nos han robado 70 mil millones de dólares, importa 3 hectáreas que un defensor del pueblo haya gastado 1 litro de gasolina. Sí, señores, colegas legisladores, también resulta vergonzoso censurar y destituir porque ha tomado el carrito. No. En un país acostumbrados donde gran parte de la burocracia pública saca el carro para ir a hacer compras, en un país donde nos han robado todo, acá viene este defensor del pueblo a decirle que ha estado investigando un caso de corrupción. ¡Mentira! ¡Ningún caso de corrupción! Señora presidenta, ¿sabe quiénes investigaron los escándalos de corrupción hospitalaria? La prensa de este país, el periodismo de investigación, no Freddy Carrión. ¿Sabe quién investigó y publicó la catástrofe de la pandemia en Guayaquil? La prensa de este país, no el defensor del pueblo.
Por su parte, el legislador de la bancada del Partido Social Cristiano, César Ron, dijo que la Constitución es muy clara y agregó que el defensor del pueblo tiene que ser una persona con ética y moral. Escuchemos.
No puede quedarse esta asamblea estancada. No puede quedarse esta asamblea estancada, porque entonces nos caerán los mecanismos constitucionales o nos caerá también la ira del pueblo si nosotros no cumplimos con el mandato que nos dio y la confianza que nos dio el pueblo ecuatoriano a través del voto. Honremos el voto de nuestro pueblo. Honremos el voto de confianza que nos dieron. Con actitud, con responsabilidad, con transparencia, pero más que nada con acuerdos que nos permitan avanzar a todos, porque todos somos ecuatorianos.
Después de que Freddy Carrión fue censurado y destituido del cargo, la defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, aseguró que estará al frente de la subrogación hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre a una persona encargada y realice el proceso de selección y reemplazo definitivo. Legalmente, le corresponde al Consejo de Participación hacerlo. La disposición consta en el artículo 15 de la Ley de Defensoría del Pueblo. Justamente el pleno del organismo sesiona este miércoles. Sin embargo, no hay un reglamento que diga las condiciones para posesionar al reemplazo. En Notimundo al Día, Alejandro Jaramillo, asambleísta y jefe del bloque de la Izquierda Democrática, informó que su bancada presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue un posible caso de concusión en contra del legislador Egner Recalde, a quien se le acusa de supuestos cobros de diezmos. Escuchemos.
Primero, nosotros hemos presentado el día de ayer con la mayoría de integrantes del bloque de la Izquierda Democrática en la Fiscalía General del Estado, porque es posible que se haya configurado el delito de concusión que está determinado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, y nosotros vamos el día de hoy a presentar ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, porque aquí existe una causal, podría existir una causal de destitución. Podría estar perdiendo el curul el asambleísta Edner Recalde. Nosotros hemos hecho ya las investigaciones. Existen ya asesores míos del despacho de Recalde, en el que nos ha manifestado de estas novedades lamentables. Y sí quiero pedirle las disculpas del caso a todos los pichinchanos y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En el caso de que esto sea verificado.
Y el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó a la Corte Provincial señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la jueza María Belén Domínguez por el presunto delito de tráfico de influencias. Domínguez es la magistrada que conoció la acción presentada por Jorge Yunda. En otro tema, Mae Montaño renunció a su cargo como ministra de Inclusión Económica y Social. En un comunicado emitido este martes y dirigido al pueblo ecuatoriano, Montaño indicó que el secretario general de la administración, Iván Correa, solicitó su renuncia alegando que existe una necesidad de rescatar la cartera de Estado debido a que Mae Montaño habría mantenido un cierto personalismo, y agregó esto de la carta de Mae Montaño. Grande fue mi sorpresa debido a que el pronunciamiento ocurrió después del gabinete ministerial. Al respecto, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia confirmó la salida de la funcionaria e indicó: el gobierno del encuentro agradece profundamente a Mae Montaño por sus leales y valiosos servicios, así como su intachable labor desempeñada durante su gestión al impulsar proyectos de alto impacto como Ecuador Crece Sin Hambre. Asimismo, el Ejecutivo indicó que a las 18 horas de este miércoles será la posesión de las nuevas autoridades del gobierno. Vicente Tayano presentó su renuncia irrevocable al cargo de gobernador del Guayas. Lo hizo la tarde de este martes a través de un comunicado dirigido al presidente de la República, Guillermo Lasso. Además, en su cuenta de Twitter afirmó que la dimisión ocurrió por motivos estrictamente personales y acompañó su publicación de un video que resume el tiempo transcurrido en la entidad. El gobierno también agradeció por su labor desempeñada e informó que el presidente Guillermo Lasso anunciará quién será el nuevo gobernador. Y Jorge Madera renunció a su cargo como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Lo hizo a través de una carta dirigida al jefe de Estado, Guillermo Lasso, en la que además indicó que su reemplazo es Francisco Cepeda. Asimismo, dijo estar muy agradecido por la confianza que le ha brindado el presidente de la República al haberlo designado temporalmente.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos beneficios y minimizamos los riesgos y garantizamos resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNASEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial EC, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así la economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 17 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Participas por uno de los 60 bonos de $150. Tus diferidos reciben doble oportunidad. Válido hasta el 30 de septiembre de 2021. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. ProduBanco.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
El ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, informó este miércoles que van a publicar los acuerdos con el sector de los transportistas hasta el 27 de septiembre próximo y aseguró que van a implementar mecanismos de compensación. Escuchemos lo que dijo.
Se ha hecho un estudio profundo de cada una de las facciones de transporte, de cada una de las modalidades. Pues hemos avanzado ya en algunos acuerdos, se está elaborando un documento final, pues en estos días, documento que se hará público el próximo 27 de septiembre, es decir, no va más allá que el 27 de septiembre. Bueno, abarcaría la forma, cómo se compensaría el incremento del precio de los combustibles. Es decir, ahí estaremos ya hablando de manera concreta, profunda y definitiva la forma como cada una de las modalidades del transporte tendrá su compensación.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes al país que nos escucha.
Justamente le escuchábamos al ministro de Transporte diciendo que este documento a los consensos que se ha llegado, pues se presentará el 27 de septiembre y abarcaría una forma de cómo se les va a compensar este incremento del precio de los combustibles. Explíqueme una cosa, a partir de este anuncio del 27 de septiembre, ¿se va a iniciar ya en ese momento las compensaciones a los transportistas por el incremento de los precios de los combustibles?
Sí, el día de ayer tuvimos una reunión con el señor presidente constitucional de la República y también con el ministro de Transporte, el ministro de Economía, el ministro de Energía, la ministra de Gobierno, y en esta reunión justamente se especificó que hasta el 27 de septiembre el gobierno nacional presentaría ya una propuesta concreta diferenciando las diferentes modalidades, porque usted sabe, Gisela, cada modalidad tiene sus particularidades: el transporte pesado, el transporte liviano, el transporte de taxis, el transporte de buses urbanos, el transporte de buses interprovincial, el escolar, el institucional, es decir, el turístico. Cada modalidad tiene particularidades diferentes. Entonces, durante todos estos días se ha venido manteniendo mesas de diálogo, reuniones de diálogo, en donde cada modalidad ha presentado diversos problemas, porque no solamente, Gisela, es el problema del combustible, ese es el más visible, pero de ahí existen problemas muy grandes, como por ejemplo los costos ocultos que todos los transportistas tenemos a través de la enorme burocracia, los trámites ante la ANT, ante el EMETOP, ante el SRI, que demoran 3 meses, 4 meses, 5 meses, y que durante todo ese tiempo estos costos ocultos, entre comillas, obligan a parar las unidades, a parar los vehículos, y eso genera enormes sobrecostos. La cantidad enorme de tasas, de aranceles, de impuestos que tienen los insumos básicos de llantas, aceites, filtros, repuestos. Entonces, cada modalidad durante todo este tiempo ha venido planteando alternativas para cambiar estructuralmente y mejorar las condiciones de trabajo de las diferentes modalidades del transporte.
Ahora, ¿ustedes ya conocen cuáles serán esos métodos de compensación?
Bueno, se ha hablado de algunos temas, como por ejemplo, mire lo que le acabo de decir, se va a bajar los aranceles de llantas, aceites, filtros, repuestos para las diferentes modalidades de transporte, y la idea es que hasta el 27 ya se presente esto de una manera absolutamente concreta, vehículos, etcétera. Se va a simplificar totalmente y a digitalizar totalmente la Agencia Nacional de Tránsito, para que estos trámites que hoy nos demoran 3 meses, 4 meses, un incremento de cupo al permiso de operación, una matrícula, una revisión de ampliación de flota o de disminución de flota, una matriculación vehicular de unidades de carga, en nuestro caso el transporte pesado, etcétera, o de los vehículos en sí, el presidente ha dado la orden que ningún trámite de la ANT podrá demorarse, y eso para todos los ciudadanos ecuatorianos, no más allá de 15 días ya en forma exagerada, hasta cuando se digitalice, y cuando se digitalice esto no demorará más de un día. Entonces, son acciones que se van a tomar. Por otra parte, el tema de la reestructuración de los créditos, también para el sector del transporte, se está ya identificando tanto con las cooperativas de ahorro y crédito, con las casas comerciales, así como con la banca pública y con la banca privada. También es un tema fundamental que se está ya identificando en forma concreta.
¿Son estos acuerdos definitivos a los que llegaron con el gobierno? ¿Son definitivos?
Justamente el gobierno nos los va a presentar con el impacto fiscal hasta el 27 de septiembre, y el 27 nosotros los vamos a recibir, los vamos a socializar con nuestras bases, y vamos a llevar adelante estos acuerdos en aras de que el país salga adelante. El presidente nos ha explicado la difícil y crítica situación fiscal del Ecuador, con un déficit que supera los 5 mil millones de dólares en este año, casi 4.500, 5 mil millones de dólares, con una deuda pública que bordea y supera los 60 mil millones de dólares, y todo esto atado a un programa del Fondo Monetario Internacional que prácticamente, lamentablemente, tienen al Ecuador en una situación muy difícil. Por esa situación, todos estos temas han sido incorporados y la idea es transparentar todo. Transparentar en la economía, pues si estamos transparentando los precios de los combustibles, también se tienen que transparentar los costos de los insumos, llantas, aceites, los trámites. Y también se tiene que establecer lo que la nueva ley de tránsito lo está diciendo, un piso tarifario de acuerdo a estudios técnicos reales que permita realmente reflejar los costos de operación, pero siempre pensando en no afectar a los ciudadanos. Es lo que el presidente
pero
ha dispuesto.
Pero Felipe, ¿existe ya una hoja de ruta a seguir para materializar todos estos acuerdos?
Sí, claro, por lo que le estoy mencionando. Esta es parte de la hoja de ruta que se está siguiendo. Tenemos reuniones estos días con el SRI, con el Ministerio de Gobierno, con el CERCOP, con diferentes instituciones, y hasta el 27 esto se tiene que materializar en aras de generar un escenario de gobernabilidad para el Ecuador.
O sea, el mismo 27 todos estos acuerdos tienen que ya entrar en vigencia, o se van a tomar más tiempo dialogando antes de alcanzar los objetivos que tiene el sector del transporte.
El 27 el gobierno ya con los estudios de impacto fiscal, porque cada una de estas medidas tiene un efecto fiscal en la economía, ya con los costos reales nos va a presentar el gobierno todo lo que tiene viabilidad. Con ese documento del 27 nosotros vamos a socializar con nuestras bases y ya prácticamente con eso llegaremos ya a un acuerdo con el gobierno nacional en aras de que se genere una reactivación del sector, una reinserción a la producción. Mire, por ejemplo, ya con el tema de la vacunación a colegios, a escuelas, prácticamente este momento se está tomando de parte del COE, lo anunciará la próxima semana seguramente, ya un incremento del aforo en la transportación escolar, en la transportación pública de pasajeros, porque prácticamente se van a tomar otras medidas también de bioseguridad, pero eso permitirá de que el sector también pueda transportar con medidas de seguridad, pero ya casi un 100% del aforo que actualmente estaba reducido también, Gisela.
¿Eso es parte de las conversaciones que tuvieron con el presidente, el que se abra ya definitivamente el aforo en el transporte público al 100%?
Así es. Evidentemente el presidente nos ha dicho que hay que monitorear totalmente el impacto de la vacunación en el Ecuador y que van a masificar este momento para llegar a justamente viabilizar este tema. Vacunación hacia todos los estudiantes de las escuelas y los colegios del Ecuador, con lo cual se garantiza la integridad de los ciudadanos ecuatorianos, que es lo que a nosotros fundamentalmente también nos preocupa.
Ojalá se cumpla con todas las medidas en ese caso, porque ya vemos que algunas ciudades chinas están volviendo al confinamiento debido a la variante Delta y la Mu, que están afectando mucho, así que hay que ponerle a eso mucha atención, ¿no? Al abrir los aforos también hay que hacerlo con responsabilidad. Ahora, ¿se ha logrado cumplir alguno de los acuerdos o metas planteadas del sector del transporte, que siempre ha estado pidiendo y reclamando algunos beneficios que necesitan para seguir trabajando en estos primeros 100 días del gobierno? ¿Algo se ha logrado?
Así es, mire, hay algunas cosas que venimos planteándose mucho tiempo. Por ejemplo, mire, hay un problema muy fuerte en nuestro sector, el transporte pesado de carga, un problema de transporte internacional con Colombia. Los vehículos después de la pandemia no pueden pasar el puente internacional de Rumichaca y nos obligan a entregar nuestros camiones a conductores colombianos. Por un diálogo que mantuvo el presidente Lasso con el presidente Duque, se propició justamente un diálogo con la ministra de Transportes de Colombia, el ministro de Transportes del Ecuador, y ya se ha modificado los acuerdos para que el transporte pesado pueda pasar a Colombia, el transporte de Colombia también pueda pasar a Ecuador y se pueda facilitar las operaciones logísticas, mejorando la competitividad, productividad del comercio exterior bilateral entre los dos países. Es un avance, por ejemplo, importante y concreto que se está realizando. El tema de la vacunación también se masificó, la vacunación hacia todo el sector de la transportación ecuatoriana. Prácticamente los transportistas de este momento están vacunados ya con las dos dosis. El tema de hay estudios que ya se han presentado ante la ANT para la simplificación de los procesos. Está muy avanzado la identificación de la base de datos de empresas del transporte que tendrán que beneficiarse. Es decir, han habido avances, pero falta una concretización de los temas más importantes que el presidente ayer nos informó se presentará hasta el 27, y eso vamos a socializar a todos los miembros de nuestro sector con la finalidad de llegar ya a un acuerdo definitivo y poder apoyar un escenario de gobernabilidad al país que creo que todos en este momento crítico que vive el país necesitamos impulsar.
Así es. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Felipe. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela. Gracias al Ecuador que nos ha escuchado.
Una buena tarde. Agradecemos a Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y también conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNASEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial SE, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así su economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El futuro de Cristian Pellerano aún es incierto. El mediocampista de Independiente del Valle, de 39 años, no tiene la certeza de seguir en el cuadro de Sangolquí. Pellerano termina contrato en diciembre. Debemos esperar para saber si renovamos o no. Aún no tenemos certezas. Lo sabremos a final de año, expresó Santiago Morales, gerente del club, en Radio La Red. Con Independiente, Pellerano ganó la Copa Sudamericana 2019. Morales también reveló que el resto de futbolistas, salvo José Angulo y Junior Sornosa, tienen contratos a largo plazo. Angulo y Sornosa están a préstamo hasta finales de 2021, pero la intención de Independiente es que se queden por más temporadas.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de
Hola Mundo,
con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Este miércoles, Ícaro Resto Grill presenta el tributo a los grandes de la música en español con Marcelo Pastore.
Siempre me traiciona la razón y me...
Lo mejor de Camilo Sesto, José José, Rafael, Leodán y Sandro. Una velada para recordar con la mejor música en vivo y todas las delicias de nuestra carta.
Hoy para
este miércoles, desde las 20 horas 30, te esperamos en Ícaro Resto Grill, Cristóbal Gangotena y Isabela Católica. Reserva tu mesa ya al 099-074-0000 y pícaro.es. Ícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresa a clases con el CCI, el centro comercial de los que imaginan, de los que inventan, de los que inspiran al mundo. Aquí consigues todo lo que necesitas. Y además, participas por un kit de regreso a clases por cada $25 de compras. Pasa tu Discover y recibe triple cupón. Registra tus facturas en canjevirtual.cci.com.es. Aplican términos y condiciones. CCI. Siempre para
ti. Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es.
Deportivo Cuenca cumple 50 años y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario, todo hincha colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentaba también proyectarlo, le quedó un remate adentro.
Del Austro, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
¿Te imaginas tener un año de gasolina completamente gratis? Pero no de cualquier gasolina, sino de la nueva superaditivada Evolti de Terpel, que ofrece un mejor desempeño para tu motor, mayor potencia y reduce las emisiones contaminantes. Participa por un año de gasolina gratis, ingresando tus facturas a www.terpelecuador.com y por cada $10 de consumo de Super Evolti, obtén una oportunidad de ganar. Tendremos un ganador cada semana. Terpel. 15 años recorriendo historias en el Ecuador.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital. Pero, ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
Martes, 10 asambleístas de la Izquierda Democrática presentaron una denuncia en la Fiscalía en contra de su compañero de bancada, Ekner Recalde, por el presunto delito de concusión.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora justamente el asambleísta Ekner Recalde. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi estimada Gisela. Buenas tardes a todo el pueblo ecuatoriano y a todas las personas que se han unido por este medio a esta entrevista.
Asambleísta, ¿cuál ha sido su reacción luego de saber que ha sido denunciado por sus propios compañeros de la Izquierda Democrática?
Bueno, quiero manifestarles de que soy una persona que a los 18 años me afilié a la Izquierda Democrática, estoy afiliado por más de 35 años, militado en este partido glorioso que abandera la, la transparencia, la honestidad. Me he formado en las bases de Izquierda Democrática, como también en las luchas populares en el sector, sur, en donde he participado en varias organizaciones. Bueno, como buen ciudadano, me ha asombrado la actitud desleal y miserable, sin darme el derecho a la defensa, han presentado una denuncia que no tiene ningún sustento.
Desleal.
También como le puedo, les manifiesto que como buen ciudadano que me he desarrollado y me he criado con los principios de mis padres, la éticos y morales, me someteré a cualquier procedimiento que establece nuestro marco legal.
Asambleísta, esto quiere decir que usted asegura que tanto usted como su asesor son inocentes de las acusaciones.
Bueno, yo respondo por mi persona. Uh-huh. Yo soy inocente, no he solicitado ningún tipo de dinero. Bueno, eso lo puedo manifestar con total honestidad y transparencia.
¿Y qué hay de los audios que se han puesto como prueba de esa denuncia en donde pues se escucha que se pide dinero, que se afirma que ya se dio un dinero? Aquí tengo los textos exactamente. Dice, en una de las conversaciones se escucha que se debe entregar $500 y $200 para abrir una sede política en el sur de Quito. Los participantes de esta conversación le piden a uno de ellos que los cobros no sean desde junio, sino desde julio, e incluso piden una rebajita porque no tienen otro ingreso. Así relata pues el escrito, incluso el ingresado en la fiscalía. Hay otra llamada también en donde confirman la entrega ya del dinero. ¿Usted fue partícipe de estos diálogos, de estas conversaciones que se han entregado a la fiscalía o no?
Mire, le puedo estar con absoluta transparencia de que yo no he participado en ningún tipo de reunión. He escuchado uno de los audios en el cual se encuentra entrecortado, no se escucha claro. Tendría que someterse al peritaje respectivo porque parece.
¿Usted no es uno de las personas que participa en la conversación? Porque según lo que se entregó a la fiscalía, la otra grabación contenía su voz, es lo que dicen los denunciantes, en la que pues se dice, ya me dio para que cubra un asunto de la campaña. Lo de la Central del Sur debe ir porque debe ir, independientemente de que se dé o no se dé. Hay que empezar a cobrar. Y eso dicen que ahí está su voz.
Bueno, es lo que manifiestan. No he escuchado. No he escuchado. Estoy esperando que me notifiquen y procederé al derecho a la réplica como lo establece nuestro marco legal. Tomando en cuenta el primer audio, se encuentra fuera de contexto, no se escucha de una manera clara, en la cual no participo, y desde ya le digo, es totalmente falso de que yo haya participado.
Y en el segundo que
hay que tomar
voz,
en cuenta
no
de que en mi despacho recibo un sinnúmero de organizaciones, a personas que muchas veces graban las conversaciones como en efecto se lo está haciendo ahorita esta grabación, y desconozco de qué tipo de conversación me hablan, y en el momento oportuno procederé a demostrar que no es las cosas como lo están manifestando y lo han transcrito en el documento. Es más, voy a proceder a pedir un peritaje y hacer el seguimiento de dónde salió esa grabación, el origen de esa grabación, y descubrir los autores intelectuales y descubrir sus oscuros intereses, porque cuando uno se hace una grabación siempre se deja la huella, y vamos a descubrir quiénes son.
Y ahora, sobre el tema de la construcción de esta sede en el sur de Quito, ¿usted tenía algún conocimiento?
Bueno, es totalmente falso lo que me habían informado de que van a realizar un acto por lo que se acerca la Navidad. Van a hacer un acto para agasajar a la ciudadanía del sur de Quito, en la cual tuve el mayor respaldo ciudadano. Y de ahí yo no he dispuesto, no he ordenado ni tampoco he requerido que se haga algún tipo de cobro sobre esa situación.
Ahora, pero usted está de acuerdo en que se investigue todo, que la fiscalía lo investigue.
Así es, tiene que investigarse. Desde ya le comento que el asesor involucrado ha presentado la renuncia a su cargo. Pero eso no obsta de que se prosiga el trámite respectivo del proceso de investigación que se encuentra en la fiscalía.
¿Qué acciones legales usted va a tomar? Le escuché en una entrevista que va a emprender acciones legales. ¿En contra de quién?
Mire, el Código Orgánico Integral Penal da la potestad a presentar todo tipo de denuncia, pero la misma debe someterse a la resolución, y en cuya resolución, si es calificada por maliciosa o temeraria, iniciaré las acciones contra la persona que lo resuelva el señor juez.
¿Contra sus compañeros de bancada?
Podría ser, contra todas las personas que estén involucradas, están atentando contra la honorabilidad de este humilde servidor que se formó en el sur de Quito.
¿Asambleístas?
Hay que tomar en cuenta, quiero además poner en conocimiento que el día de ayer firmé un documento junto a la bancada de que se levante el sigilo bancario todas mis cuentas. Estoy dispuesto a entregar las claves de todos los dispositivos electrónicos que poseo con la finalidad de que se proceda a la investigación correspondiente. Pues esperaré pacientemente de que se me notifique para ejercer mi derecho a la defensa. Hay que tomar en cuenta que en la denuncia que presentaron la fiscalía no hay un denunciante, no hay un afectado. En todo caso, esperemos a ver cómo se va desarrollando este proceso, y le vuelvo a recalcar de que no existe ninguna víctima en este proceso.
Ahora, asambleísta, este es el segundo caso de un asambleísta de la Izquierda Democrática que está acusado de corrupción. Previamente, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, fue también denunciada por haber recibido dinero a cambio de cargos públicos. Con estos escándalos, ¿usted cree que, de cierta manera, bueno, es su bancada la que lo está acusando, ¿no? Pero ¿se está desaprovechando la Izquierda Democrática de la fuerte representación que tuvo en las últimas elecciones, que fue abrumadora, que hace muchísimos años que no tenían una representatividad tan fuerte como la que tuvo esta vez la Izquierda Democrática? ¿Cree que sus acciones o que las acciones o que están sucediendo en estos momentos respecto a acusaciones de corrupción están afectando la credibilidad del movimiento luego de haber ganado tanto?
Mire, lo importante sería que se haga la depuración en todos los niveles. Hay que tomar en cuenta ciertas denuncias que se encuentran circulando en los medios telemáticos. Entre esos se encuentra el jefe de bancada conversando y manifestando de que él es asesor de Rafael Correa y que se lleva súper bien con Arauz, y entre otras cosas. Como también hay que tomar en cuenta, ¿por qué razones el señor secretario general del Partido Izquierda Democrática estaba ocupando la dirección de planificación en la Asamblea Nacional? Como también la esposa como subsecretaria en la SECOM, y también un señor que nombre es Marcos Llerena, se encuentra como secretario de la Defensoría del Pueblo. Y entonces esta posición mía y esta denuncia se debe a ciertas posiciones que he tenido frente a mi Partido Izquierda Democrática.
¿Usted se ha quejado de eso?
Ante estos hechos que me he opuesto, y también me he opuesto a las diversas posiciones que han tomado en la Asamblea Nacional, que no va en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Es decir, usted dice, lo han hecho en represalia por las cosas que usted quiso evitar.
Así es. Y hay que tomar en cuenta de que varias organizaciones del sur, por la votación que he tenido, por el respaldo ciudadano, que soy el asambleísta mayor votado de la Izquierda Democrática y a nivel nacional,
asambleísta,
me han propuesto de que sea candidato a una dignidad de seccional en las próximas elecciones. Es por eso de que han tomado esta posición.
¿Y qué hay, asambleísta, de las glosas que enfrentó usted en la Contraloría cuando desempeñó funciones como procurador en el Cantón Pedro Moncayo y jefe de Talento Humano? Entiendo que también fue en la empresa metropolitana de Rastro de Quito.
Así es, así es. Sí, es verdad, son una. En el 2006 ingresé a laborar en marzo del 2006 como procurador cívico en el municipio de Pedro Moncayo. Pero los actos en los que se juzgan son del procurador cívico anterior, que firmó documentos en el 2006, en enero. Y después, como yo me incorporé en mes de marzo, hubo problemas políticos.
¿Y cuál es el estado de esos procesos administrativos?
Esas glosas han sido desvanecidas en su oportunidad, han sido declaradas, han caducado. Y la última en la que manifiestan de la empresa de Rastro, claramente manifiesto que es una predeterminación de la responsabilidad en la cual me daban la oportunidad del derecho a la defensa y no la ejercí porque fui notificado a inicios del mes de marzo en plena época de la pandemia en el año del 2020. Y entonces es una multa de $366 que he procedido a pagar con la finalidad de evitar este tipo de comentarios. Y esta multa me la realizan sin sustento. Más bien lo hacen porque supuestamente no he hecho una conciliación con la área financiera, cuya responsabilidad es del área financiera, no como el jefe de talento humano, cual, según el estatuto de orgánico de procesos, las disfunciones son diferentes.
Con eso me voy a quedar, asambleísta. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado y qué bueno que usted esté abierto a que la fiscalía lo investigue a usted y al que tenga que investigar.
Así, a las órdenes, puesto a disposición las claves, autorizado de que se haga la investigación que sea necesaria y se levante el sigilo bancario.
Muchísimas gracias. Agradecemos al asambleísta por habernos acompañado, asambleísta de la Izquierda Democrática. A ver si me quitan el audio que se está filtrando, por favor. Asambleísta, muchísimas gracias. Una buena tarde.
Buenas tardes a usted y buenas tardes al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía. Y vamos adelante y esperaremos de que me notifiquen para ejercer mi derecho a la defensa.
Muchísimas gracias.
El mismo que fue negado en mi partido Izquierda Democrática, del cual soy afiliado más de 35 años.
Muchísimas gracias. Egner Recalde, asambleísta de la Izquierda Democrática y acusado por su bancada de corrupción. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Ahora sí, ya estamos con Paul Zumárraga en vivo desde el 911. Ahora sí te saludo, Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto poder tenerte e informarnos de todo lo que sucede en las vías de la capital. Cuéntanos.
Saludos, Gisela. Cosas que pasan en vivo, mitad de semana, y seguimos con ánimo desde el EQ911, sirviendo a la comunidad y listos para informar sobre el estado del tránsito vehicular en Quito principalmente, que no presenta cierres viales a esta hora. Ahora, no ocurre lo mismo en la vía Alpan, a la altura del redondel de Salitre, también a la altura de la T. En Novol, a la altura de Petrillo, todo esto en San Borondón, y tampoco en Daule, el Limonal, y al ingreso del Laurel, sector El Cabullal. Rutas que al momento se encuentran cerradas. Para todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales y el tiempo real de FM Mundo, pues esas son las vías que se encuentran cerradas en esta parte de la costa ecuatoriana. En lo referente a Manabí, no existe reporte de novedades. Los ejes viales se encuentran totalmente habilitados al momento. En lo que respecta a Santo Domingo, continuamos Santo Domingo de las Sáchilas, las vías se encuentran habilitadas al momento. Únicamente preste atención, la vía Aloac Santo Domingo en el kilómetro 99 se encuentra inhabilitada debido a trabajos que se realizan en el sector de esta vía del kilómetro 99 por parte de la prefectura. Son trabajos que inhabilitan la ruta en este punto de la Aloac Santo Domingo. Volvemos ahora al estado vial en la capital con la intersección de la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro, precisamente en las cercanías del Consejo Nacional Electoral. Registramos una carga vehicular pesada sobre la avenida 6 de diciembre en sentido norte-sur. Tome precauciones si tiene planificado tomar esta ruta. Pasamos ahora a la avenida Maldonado y Moraspungo, frente a la estación del trolebús en El Recreo, sur de la ciudad, donde hay carga vehicular mediana, principalmente en el carril sur-norte. Siendo las 19 horas con 56 minutos, le indicamos que si se dirige, las 13 horas con 56 minutos, le indicamos que si se dirige al aeropuerto por la ruta viva, no tendrá inconvenientes, ya que el tránsito vehicular es bastante fluido. Sin embargo, recuerde mantener los límites de velocidad en esta ruta. Y para finalizar este reporte, les invitamos a ti, Gisela, y a toda la audiencia de Notimundo a la Carta a disfrutar de este soleado día, ya que no presenta lluvias en la capital. Esperamos que se mantenga así durante toda la tarde. Este fue el reporte del tránsito desde EQ911 para nuestros amigos de FM Mundo. Excelente jornada para todos.
Muchísimas gracias, Paul Zumárraga, por la información desde el EQ911, desde donde se divisan pues todas las cámaras en el país para controlar el tránsito y también la seguridad. Muchísimas gracias.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En el ámbito internacional, un tribunal británico aceptó la petición de una mujer estadounidense que demandó al príncipe Andrés por agresión sexual para notificar su denuncia al hijo de la reina Isabel II. La denunciante, Virginia Wilfred, presentó el 9 de agosto una demanda civil en un tribunal federal de Nueva York. Según el documento judicial norteamericano, los abogados del príncipe Andrés impugnaron la jurisdicción en una visita procesal y pretenden objetar el procedimiento de notificación ejecutado a finales de agosto en su domicilio cerca de Londres, el cual se entregó formalmente el 27 de agosto en el castillo de Windsor, en ausencia del príncipe Andrés, que según la prensa, pues se encuentra en el castillo de Balmoral, en Escocia. Y el primer ministro de Pakistán dijo que la mejor manera de avanzar hacia la paz en Afganistán es dialogar con los talibanes e incentivarlos a que sean un gobierno más inclusivo. Esto lo comentó en nuestra cadena aliada de noticias CNN y señaló que existe una relación terrible con los Estados Unidos, la cual aseguró que ha destrozado a Pakistán. Asimismo, dijo que se busca un enfoque más pragmático para tratar con los nuevos líderes de Afganistán. Corea del Sur y Corea del Norte hicieron este miércoles las pruebas de misiles balísticos con unas horas de diferencia. Esto es una especie de demostración militar. Desde la oficina presidencial surcoreana se anunció la primera prueba con un misil lanzado desde un submarino de 3.000 toneladas el submarino. El lanzamiento se realizó horas después de que el ejército detectara el lanzamiento de dos misiles balísticos norcoreanos de corto alcance. Estos lanzamientos prueban que se sigue adelante con los planes armamentísticos de Corea del Norte, que intenta presionar a los Estados Unidos para reanudar las conversaciones nucleares. Y nos vamos a despedir, pero antes con una noticia de último momento nacional. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa, el gobierno del encuentro agradece a Tan Libera por sus valiosos servicios al liderar con responsabilidad y entrega el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Próximamente el primer mandatario anunciará al perfil seleccionado para desempeñar este importante cargo y continuar posicionando los cambios encaminados al bienestar y el desarrollo del agro del país. Esto será hoy a las 18 horas. Repetimos, se acaba de hacer pública ya la renuncia de Tan Libera que del cargo de ministra de Agricultura y Ganadería. Aquí nos despedimos. Muy buenas tardes para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
Una SEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.